Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa de Radio República. Todos los días nos encontramos aquí y es un gusto y un honor acompañarles. Claro que sí, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir, desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano, junto a un gran equipo que hace posible que todos los días nos encontremos en esta revista diaria, que tiene la finalidad de informarles y también comentarles y opinar. Por supuesto, con nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su canta claro y más, muchísimo más. Así es que acomódese en su asiento, súbale el volumen a la radio y despegamos con las noticias en este recuento informativo. Nuestros titulares: siguen en aumento los casos de coronavirus en la isla y se le suma el problema del polvo del Sahara, que llega al mismo tiempo que comienza fase de recuperación de COVID-19, según el régimen. Pastor cubano irá a juicio, líderes apostólicos denuncian incremento de represión. Uno lo puede perder todo, excepto su dignidad, dijo Ariel Ruiz Urquiola. Etexa anuncia rebajas para la navegación 4G, pero como siempre, a precios que pocos podrán pagar. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre denuncia amenazas recibidas por denunciar irregularidades en un establecimiento del régimen. Latinoamérica al día, F. Un terremoto de 7,5 grados sacudió con fuerza el centro y sur de México, causando al menos 5 muertos y varios heridos. AFP. Latinoamérica supera las 100.000 muertes por COVID-19. AFP. Estados Unidos dona 250 ventiladores mecánicos a Perú, que supera los 260.000 casos de coronavirus. Deutsche Welle en español. Cada vez más negocios cierran en Argentina, que se acerca a una nueva bancarrota. Voz de América. Aprueban cadena perpetua para violadores de menores en Colombia. Mirada al mundo. F. Florida supera de nuevo 3.000 casos diarios y busca cómo frenar el contagio. Voz de América. Estados Unidos incrementará el número de pruebas de COVID-19. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los anarquistas que vandalizan monumentos nacionales enfrentarán severas penas de prisión. France 24. Alemania y Portugal retroceden en su reapertura, en tanto el Reino Unido abrirá restaurantes, hoteles y bares el 4 de julio. AFP. La Unión Europea advierte a China de consecuencias muy negativas si aplica su ley de seguridad en Hong Kong. F. El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, suspende planes de reiniciar ejercicios militares en la frontera. En De Todo Un Poco, Marilyn, actriz y mito. Deportes. En el fútbol, Barcelona gana apretadamente al Athletic de Bilbao y asume el liderato de forma provisional. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, no hay acuerdo entre propietarios y el sindicato de peloteros para dar inicio a la temporada 2020. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Y aquí estamos con el detalle de las informaciones. Las autoridades del régimen comunista de Cuba aprobaron el pase de todos los municipios de la provincia de Matanzas a la primera etapa del plan de recuperación de la pandemia de coronavirus en la isla, faltando solo La Habana para extender la normalización a todo el país. Mientras el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista cuenta los casos de contagio en la capital de 3 en 3, para un total de 2.318 hasta la hora de la redacción de este informe, según los reportes que desde el sábado muestran esa cantidad cada día y mantienen invariable el número de fallecimientos, hasta ahora de 85, van aumentando de 3 en 3. Los evacuados van aumentando de 2 en 2, pero ya tienen meses con eso, ¿eh? Bueno. De los 3 casos diagnosticados este lunes, en 2 de ellos no se precisa la fuente de infección. Unas 34 personas asociadas con los contagiados se mantienen bajo vigilancia, refiere el informe del régimen comunista. La decisión de incorporar a Matanzas a la recuperación fue tomada tras, abro comillas, verificar el cumplimiento de los 5 indicadores establecidos para incorporar territorios a la llamada desescalada. La tasa de incidencia, el índice reproductivo, los casos activos, el número de casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 días y los eventos de transmisión local, señala una nota informativa del Consejo de Ministros del Régimen Comunista de Cuba. El régimen ordenó la vuelta a la normalidad el pasado 16 de junio, con excepción de esas 2 provincias occidentales. La Habana aún debe mostrar resultados favorables para incorporarse a la fase 1 de la recuperación, subraya la nota del régimen comunista. Expertos han alertado sobre la imposibilidad de verificar las cifras de contagio y fallecimientos por COVID-19 que informa el régimen cubano. Proyectos independientes como Inventario se cuestionan la falta de transparencia y la existencia de datos incongruentes en los reportes oficiales. Lo hemos dicho en Radio República, lo hemos dicho en este recuento informativo. El régimen está escondiendo información, el régimen está mintiendo. Usted debe cuidarse por amor a sí mismo. Usted debe cuidarse. Y sumado a los problemas respiratorios que el COVID está dejando en Cuba, ahora se suma el polvo del desierto del Sahara que llega al oriente del país en el momento en que los cubanos deberán lidiar con los rigores de la pandemia del coronavirus y en el inicio de la fase de recuperación y, por supuesto, los posibles virus, ácaros patógenos que arrastra el polvo del desierto. Eso alertaron medios locales a la población. Desde muy temprano en Baracoa se observaba el cielo opaco y los reportes de radio de la ciudad primada de Cuba daban cuenta del calor y alertaban del uso de la mascarilla al salir a las calles. Tiene que usar la mascarilla, por el amor de Dios, cuídese. Hemos preparado el siguiente informe. Escúchelo con mucha atención, por favor. Los efectos del polvo del Sahara ya se están sintiendo en la región oriental. Desde Guantánamo, el activista Niober García ofreció los detalles.
Hay una sensación bien extraña. Es una nublazón, el polvo es de una nublazón acá enorme. Bueno, lo nunca he visto. Hay tremendo sol con el cielo nublado. Y uno dice, ¿qué fenómeno? Evidentemente es un fenómeno que estamos pasando porque un sol enorme y el cielo nublado, evidentemente él es el polvo que tiene el cielo nublado completo. Aquí hablaron por arribita, sin mucha profundidad, y hablaron de que tomaran agua la gente por el calor y eso, y hablaron que las personas que tenían problemas en el sistema respiratorio también tenían que tener cuidado. Eso fue un noticiero que hablaron así por arribita, sin darle ninguna importancia.
Y en este mismo sentido, sobre el polvo del Sahara, el médico Ramón Zamora, residente en Holguín, alertó sobre la necesidad de usar las mascarillas para protegerse. Así lo explicó.
cuando se mira para la parte, en este caso las colinas que hay, las lomas que hay, bueno, pues se puede observar que se ve todo como en neblina, ¿no? Nublado. Y el cielo se ve así mismo, como si fuese a llover, pero hace un sol con tremenda intensidad y el calor es bastante fuerte, sofocante. Y todo, según se puede apreciar, es debido justamente a este polvo del Sahara. De hecho, bueno, las personas acá, a razón del COVID-19, generalmente están usando los nasobúculos, que permite un poco la protección de las personas para no inhalar este tipo de polvo, que bueno, de hecho, se sabe que de alguna manera trae complicaciones justamente a las vías respiratorias.
El polvo desértico afecta la salud humana. Los virus, ácaros, patógenos y bacterias pueden ocasionar problemas en la piel y alergias. También transporta un hongo endémico de África que incide negativamente en los arrecifes de coral. Es un momento, sin lugar a dudas, muy difícil para los asmáticos y todos los que tengan trastornos respiratorios. Además de usar el nasobuco, es recomendable mantener puertas y ventanas cerradas, y si no es necesario salir, pues no salga, agregaron los especialistas. Vamos a nuestra pausa de esta hora. Regresamos con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona recuperó el liderato en España, aunque sea de forma temporal, al superar al Athletic de Bilbao por un ajustado 1-0 en un partido a puerta cerrada disputado en el Camp Nou. Fue otro partido en el que el cuadro catalán mostró una versión muy alejada de lo esperado y que resolvió con un gol avanzada la segunda parte de Ivan Rakitic. Lento, previsible y con la mira siempre puesta en Lionel Messi, el Barça completó una primera mitad para el olvido, en la que hubo apenas un disparo de Sergio Busquets y un remate raso y suave de Luis Suárez que atajó el portero Unai Simón sin problemas. El Athletic, calmado, organizado y en busca de la contra, complicó al Barça, pero su portero Marc-André Ter Stegen acertó a desviar apenas comenzado el duelo un tiro de Unai López. El mal juego comenzó a adueñarse de un Barça sin ideas hasta que llegó el descanso. El partido se mantuvo igual en los primeros minutos del segundo tiempo hasta que Quique Setién dio entrada a Riqui Puig, Ansu Fati y a Rakitic, que dieron vida al Barça. El Athletic empezó a retrasar posiciones con claro agobio hasta que llegó el gol al minuto 71, después de un mal remate de Vidal, un balón rebotado y una entrada rápida de Rakitic para marcar y darle vida al Barcelona, que de momento vuelve al primer lugar, aunque dejó más dudas que certezas. En otro partido del martes en España, el Atlético de Madrid se afianzó en la tercera posición al vencer por un autogol 1-0 al Levante. Y nos vamos al béisbol. Los propietarios de equipos de grandes ligas votaron por unanimidad para proceder con la temporada 2020 bajo los términos del acuerdo del 26 de marzo con la Asociación de Jugadores. Esto se expuso en un comunicado después de que la Junta Ejecutiva del sindicato rechazó la última oferta de una temporada de 60 juegos con playoffs expandidos. El voto de los propietarios ahora permite al comisionado Rob Manfred implementar un calendario de juego de su elección, probablemente entre 50 y 60 juegos. La Junta Ejecutiva del Sindicato de Peloteros votó el lunes 33 a favor y 5 en contra el marco de 60 juegos que surgió de una reunión la semana pasada entre el comisionado Manfred y el director ejecutivo del sindicato Tony Clark. Al rechazar la propuesta, los jugadores conservan su derecho a someter una queja por los términos del acuerdo de finales de marzo entre las dos partes. La Asociación de Jugadores ha mantenido que la discusión no tuvo nada que ver con su paga. Ese desacuerdo ha llevado a semanas de amargas discusiones entre las partes. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Regresamos con los acontecimientos en Cuba. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, en huelga de hambre frente a la oficina en Ginebra de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, dijo que además de la carta que le entregó, la funcionaria supo de su presencia y de su propuesta. Ariel Ruiz Urquiola dijo que entregó el documento. No es la primera vez que entrega un documento en la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos por mano propia. Dice que ya lo había realizado en el año 2017, de lo cual tiene testigos ahí en Ginebra, justo en la antesala de los meses en que se lo llevaron después a prisión. En aquel momento ellos le negaron incluso una entrevista con el personal del Alto Comisionado porque, como Cuba no había ratificado los pactos de derechos humanos y libertades, ellos no podían entrevistarse directamente con ningún cubano, ni tan siquiera recibir una queja o una demanda de una víctima por vía personal. Entonces, Ruiz Urquiola les hizo saber que era curioso que él no tuviera esos derechos, que él tuviera un tratamiento de ciudadano de segunda clase por ser cubano, cuando ese edificio estaba plagado de funcionarios cubanos. Y cuando los esbirros ministros de Relaciones Exteriores o de Salud Pública del régimen comunista de Cuba requerían hablar en Naciones Unidas, ellos sí podían hacerlo. Ellos sí podían dirigirse a la comunidad de ciudadanos, que a fin de cuentas era para lo que yo creía que Naciones Unidas estaba diseñada, dijo Ruiz Urquiola, para defender el derecho de los ciudadanos del mundo y no para defender el derecho de los que oprimen a los ciudadanos del mundo por una ideología socialista o comunista. Todo esto ocurrió en el año 2017. Ruiz Urquiola dijo lo siguiente: mi meta es simplemente exigirles a ellos la posibilidad de expresar cómo la dictadura cubana y su desgobierno han violado los derechos y las libertades de mi hermana como paciente oncológica y de mi persona como un ciudadano cubano que ha sido inoculado con el VIH. En sus declaraciones, Ruiz Urquiola concluyó diciendo que uno lo puede perder todo, excepto su dignidad. Incluso la dignidad te acompañará hasta tus últimos días. Es lo único que uno no puede perder en esta vida, la dignidad. Y seguimos con noticias. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, única encargada de manejar las comunicaciones en la isla, porque es parte del régimen comunista del país, dio a conocer nuevos paquetes para la navegación por la red 4G que entrarán en vigor este jueves, según informó uno de los medios de comunicación del régimen comunista de la isla. El anuncio llega luego de varias campañas en las redes sociales de usuarios que exigen a Etexa que baje los precios del Internet. Luz Escobar, de la publicación 14 y medio y una de las promotoras de la campaña Bajen los precios del Internet, dijo que ahora el precio más alto que ofertan es de 45 CUC para 14 gigabytes, algo que para una persona que está tratando de llevar una empresa o tener una actividad profesional es muy costoso. En cualquier parte del mundo, por ese precio se obtiene a 45 CUC. Cualquier persona tiene datos ilimitados por un mes, dijo la comunicadora, y eso es cierto. Texas también oferta paquetes de 200 y 300 megabytes que oscilan entre 5, 7 y 10 CUC. Pero eso solo alcanza para revisar el correo y abrir alguna página, explicó Escobar. Exactamente, eso no dura absolutamente nada. A criterio de la comunicadora, no han pensado en las personas que tienen pocos ingresos y solo hacen rebajas para los altos consumidores que se gastan hasta más de 100 CUC en un mes comprando paquetes de datos, concluyó. ¿Sabía usted que el uso y el derecho del uso al Internet es hoy en día ya un derecho humano? Bueno, al régimen eso le importa poco. Ellos son los principales violadores de ese derecho humano y de todos los derechos humanos del país. ¿Se había dado cuenta de eso? Estoy seguro que sí. Y en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus y la escasez de alimentos en el país, las iglesias apostólicas se dieron a la tarea de suministrar con sus propios recursos raciones de comida a los más necesitados en sus comunidades, lo que ha provocado más hostigamiento por parte de las instituciones oficiales del régimen comunista, denuncian pastores de esa iglesia. El viernes fue detenido en Cabaiguán el pastor espirituano Yacer Caraballo, quien también es cuentapropista con licencia de criador de ganado porcino. Este lunes en la tarde fue liberado bajo fianza y será llevado a juicio por el delito de receptación. Pusieron 1,000 pesos de fianza y pendiente un juicio porque se me acusa del delito de receptación por el simple hecho de comprar 100 sacos de maíz a un campesino, explicó el pastor. Las autoridades le decomisaron el maíz y lo forzaron a vender algunos puercos a 4 pesos la libra, añadió. El líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia, el apóstol Alain Toledano, destaca que el delito de Caraballo es haber alimentado a su comunidad con sus propios recursos en medio de la crisis. Y es eso lo que el régimen jamás perdonará, que los ciudadanos se organicen ante la humillación que el régimen les ha entregado para poder tener una mejor vida. Vamos a nuestra pausa de esta hora. Regresamos de inmediato con más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Revisamos a continuación nuestras voces de Cuba.
En la mañana del día 22 de junio del 2020, por debajo de la puerta de mi casa, depositaron una nota que decía que cuando yo volviera a sacar noticias del bar El Caribe, cito en el Bateiro Nueva, municipio de Veleta, provincia Ciego de Ávila, iba a sufrir las consecuencias. Hace unos días publiqué con fotos en Facebook el almuerzo que le venden a los viejos en este bar. Pero yo ni claudico ni me vendo. Seguiré denunciando hasta el último día de mi vida todo lo que sea necesario por la libertad de nuestra isla esclavizada. Les habló Jenny Barayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Les presentamos nuestro segmento internacional Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El terremoto de 7,5 grados que sacudió el centro y sur de México ha causado al menos 5 muertos y varios heridos en el estado de Oaxaca, despertando los peores fantasmas de los trágicos seísmos de 2017 en plena pandemia de coronavirus. Los muertos son una mujer de 22 años por un derrumbe en Santa María Huatulco, un hombre de 70 años por la caída de un techo en San Juan Ozolotepec, otro de San Agustín Amatengo por la caída de una barda, un trabajador de Petróleos Mexicanos Pemex que cayó desde una estructura y una persona más de la que no se dieron mayores referencias. Además, hay dos lesionados en Oaxaca, uno de ellos por el derrumbe de un cerro y otros dos heridos leves en la Ciudad de México, donde se activó la alerta sísmica que sonó en el 97% de los más de 12.000 altavoces de la capital. En el céntrico estado de Puebla, también muy afectado por el terremoto de 2017, las autoridades reportaron saldo blanco tras la activación de las alertas sísmicas. En cuanto a la alerta de tsunami, la Secretaría de Marina advirtió de olas de más de un metro de altura en la costa del Pacífico, si bien no se esperan riesgos mayores. Hasta las 17 hora local se habían registrado más de 653 réplicas, la de mayor magnitud de 4,6 grados, sin que hasta el momento estas hayan causado más daños. Según el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se sintió en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Estado de México y en la Ciudad de México, y fue percibido por hasta 22 millones de personas. El potente sismo ha ocurrido cuando México da su propia batalla contra la COVID-19, que registra hasta este momento más de 185.000 casos y 22.500 muertos, y con los contagios en ascenso, pese a que el país ha comenzado una cauta reapertura económica. Según Protección Civil, hay al menos 6 centros médicos dañados en el país, si bien en la mayoría de los casos son desperfectos menores. México todavía se recupera de los terremotos de 2017. Ese año murieron 471 personas a causa de 3 sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país.
Latinoamérica al día.
América Latina y el Caribe ya supera las 100.000 muertes por el nuevo coronavirus. La región contabiliza además 2.100.000 contagios de COVID-19, de acuerdo con un balance de la AFP basado en cifras oficiales. Brasil es el país más golpeado por la pandemia en la región y el segundo del mundo, detrás de Estados Unidos, con más de 1.140.000 casos y más de 52.000 fallecidos. México, sacudido el martes por un potente sismo, registra cerca de 200.000 casos y supera las 23.000 defunciones por COVID-19. Colombia amplió el martes la cuarentena hasta el 15 de julio, en momentos en que sus casos y muertes por COVID-19 siguen subiendo. Acumula más de 73.000 contagios y 2.400 decesos.
Las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio.
Perú, en tanto, rebasó los 260.000 casos de coronavirus al cumplir 100 días de confinamiento nacional obligatorio por la pandemia.
Latinoamérica al día.
Donación de ventiladores mecánicos en Perú. El país latinoamericano recibió el martes 250 aparatos para atender a pacientes de COVID-19 por parte de Estados Unidos. El gobierno peruano informó que el país superó los 260.000 contagios del nuevo coronavirus, que ya deja más de 8.000 fallecidos.
Agradecemos a nombre del gobierno y en nombre de los peruanos esta donación de 250 ventiladores mecánicos que inmediatamente van a ser distribuidos a lo largo y ancho del país para poder continuar con este combate sin descanso del coronavirus.
Perú, con 33 millones de habitantes, es el segundo país en América Latina con más casos detrás de Brasil. Los decesos siguen superando el centenar diario, con 181 muertos en las últimas 24 horas. El país tiene sus hospitales colmados y cerca del colapso, con más de 10.500 pacientes infectados de coronavirus, en medio de una notoria carencia de equipos médicos ante la dimensión de la pandemia, donde incluso ha escaseado el oxígeno de uso medicinal.
Latinoamérica al día.
Cuando la gente no tiene empleo, no puede permitirse comer fuera. Por eso a Ricardo Klausner no le queda más remedio que cerrar su restaurante La Tecla.
Bueno, tomé la decisión de rematar las instalaciones y con el capital que ingresa por la venta de las instalaciones, pagarle al personal y desprenderme de la actividad.
No es el único negocio en esta situación en Buenos Aires. Restaurantes, bares, cafeterías, todos cierran, por un tiempo o para siempre, convirtiendo la capital en una ciudad fantasma. También este bar, pese a su óptima ubicación en pleno centro del concurrido barrio de Palermo, una zona normalmente repleta de turistas y vida nocturna, hasta que llegó la pandemia.
Y también hay un tema, que nosotros venimos de 2 años en Argentina de un consumo bastante malo, con lo cual no es esto que nos agarra de sorpresa, venimos de arrastrando una situación económica que no era fácil.
Argentina está altamente endeudada y ni siquiera logró pagar los plazos correspondientes a mayo de su deuda externa. Muchos creen que una nueva bancarrota estatal es solo cuestión de tiempo.
Latinoamérica al día.
Países como Argentina, Perú y Chile tienen en común una ley en su sistema judicial, la cadena perpetua. Y si bien no solo se aplica a estos hechos pena, también a violadores y asesinos de niños. A esta lista se suma Colombia.
Día histórico en función de los más importantes, de nuestros niños. Hoy se parten dos. La historia de nuestro país, enfrentemos a los asquerosos zampones, violadores y asesinos de niños.
La aprobación de esta ley no fue fácil. El proyecto capotó 22 veces en el Senado colombiano.
Vimos una plenaria saboteada por mañosos, donde si no sacábamos adelante el proyecto de forma rápida, íbamos a poner el proyecto en problemas, este proyecto de ley.
Porque estas personas representan un peligro.
Como Ruth, muchos padres colombianos celebran la decisión en solidaridad con los que han sufrido en carne propia el dolor de perder a un hijo de esta manera.
Un criminal de estos ande por las calles como si nada, sabiendo que nuestros hijos van al colegio o al parque. Y como mamá, de verdad siento mucho temor que les pueda pasar algo.
Pese a que esta ley fue aprobada con 77 votos a favor y 0 en contra, fuera del Congreso, no todos creen que puede resolver la situación actual.
No es la solución al problema, pues aquí se infunde miedo para que no se cometa el acto como tal. Esto no garantiza una protección ni una disminución de los casos en nuestros infantes.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el país se reciben al menos 412 denuncias diarias por violencia contra menores de edad. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y somos parte de un planeta que genera información minuto a minuto. La revisamos en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Florida supera de nuevo 3.000 casos diarios de coronavirus y busca cómo frenar el contagio. En las últimas 24 horas fueron 3.286 positivos los registrados. Según los últimos datos del Departamento de Salud de Florida, ya se han contagiado 103.503 personas en total, de las cuales 3.238 han fallecido. Los alcaldes de los condados de Miami-Dade o Palm Beach, que son algunos de los focos de la pandemia, se reúnen este martes para plantear medidas más estrictas como la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los espacios públicos. Una medida que no se ha planteado para todo el estado, donde la reapertura continúa, aunque algunos establecimientos como bares y restaurantes se están viendo obligados a cerrar en los últimos días al no cumplir las normas de seguridad. Actualmente el porcentaje de camas sin ocupar en Florida está en las casi 6.000 unidades de cuidados intensivos. En cuanto a las camas en planta hospitalaria, de las que el estado dispone de más de 60.000, están un 75,16% de capacidad.
Estados Unidos continúa liderando el número de contagios con más de 2.300.000 casos y los más de 9 millones mundialmente. Esta es la teoría del presidente Donald Trump.
Los casos están aumentando en Estados Unidos porque estamos haciendo muchas más pruebas que cualquier otro país. Y las estamos expandiendo. Con menos pruebas mostraríamos un menor número de casos.
Desde el inicio de la pandemia se han realizado más de 27 millones de exámenes, alrededor de 500.000 por día, indicó el secretario adjunto del Departamento de Salud. Según él, esa capacidad se incrementará.
Estimo que la nación tendrá la capacidad de realizar entre 40 y 50 millones de pruebas por mes en otoño.
Trump dijo el fin de semana que aconsejaría a su equipo reducir el número de análisis, aunque las autoridades que participaron en la audiencia dijeron no haber recibido esa orden. La línea de contagios se mantiene con tendencia al alza, y en los últimos 14 días se han sumado alrededor de 32.000 casos, sobre todo en estados que comenzaron su proceso de reapertura.
Las próximas dos semanas serán críticas en nuestra capacidad para abordar esas oleadas que hemos visto en Florida, Texas, Arizona y otros estados. Esos no son los únicos que tienen esa dificultad.
En el corto y largo plazo, Estados Unidos no desistirá de las pruebas, mientras la situación epidemiológica podría complicarse.
A medida que lleguemos al otoño, vamos a tener influenza y COVID al mismo tiempo, y los CDC están desarrollando la prueba para el sistema público.
El número de muertes por COVID-19 supera los 121.000 hasta la fecha en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Una advertencia severa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que impedirá con rigor la creación de una zona autónoma libre de policías en la capital. Trump aludió al Distrito Libre de Fuerzas de Seguridad creado hace dos semanas por manifestantes en Seattle y que desató la furia entre los conservadores. El mandatario también anunció que autorizó al gobierno federal a arrestar hasta con 10 años de prisión a toda persona que vandalice o destruya cualquier monumento, estatua o cualquier otra propiedad federal de este tipo. Tenemos una ley de monumentos muy específica y estamos buscando sentencias de cárcel a largo plazo para estos vándalos, estos matones, estos anarquistas y agitadores. Cerca de la Casa Blanca, manifestantes intentaron derribar el lunes la estatua ecuestre de Andrew Jackson, quien presidió el país entre 1829 y 1837.
La confirmación de que unos 1.500 empleados de un centro de procesamiento de carnes en Alemania han resultado contagiados con el coronavirus llevó a las autoridades alemanas a tomar una decisión que en realidad habían tratado de evitar desde que se conoció el caso en el occidente del país: imponer restricciones que afectaran a la población en general. Pero a partir de este miércoles, dos distritos afectados en los que viven unas 500.000 personas tendrán restricciones similares a las que vivió todo el país en marzo y en abril, en los meses más álgidos en la lucha contra el coronavirus. Las restricciones en los dos distritos irán inicialmente hasta final de mes, pues las autoridades regionales quieren ver si el foco de contagio se puede mantener controlado o si, por el contrario, son necesarias mayores medidas. De cualquier manera, todo esto ha aumentado la presión a las autoridades y también la preocupación en la población en general, pues hay quienes consideran que Alemania puede estar acercándose a una segunda ola de contagios.
El gobierno de Portugal impuso nuevas medidas restrictivas en el área metropolitana de Lisboa tras el repunte por casos de coronavirus que se ha registrado en las últimas horas. Durante 8 días consecutivos, según los boletines epidemiológicos, se registraron más de 250 casos diarios, razón por la cual se encendieron nuevamente las alarmas. La decisión se toma este lunes en Consejo de Ministros e implica medidas extraordinarias en las zonas más afectadas. Estas serían que se mantenga el estado de calamidad, que se prohíba la reunión de más de 10 personas, que se prohíba además el consumo de bebidas alcohólicas en zonas de aire libre, zonas de acceso público, y que los comercios deban cerrar a las 20 horas. Solo pueden permanecer abiertos aquellos de expendios de comida a domicilio. Habrá además sanciones y multas para quienes infrinjan la ley. En las últimas horas han fallecido 6 personas en Portugal y esto eleva la cifra de muertes a más de 1.500 y la cifra de contagios también aumentó a más de 39.000 casos. Recordemos que Portugal el pasado 1 de junio entró en la tercera fase de desconfinamiento. Sin embargo, siempre se advirtió que las autoridades decidirían dar un paso atrás en caso de que fuese necesario.
El primer ministro Boris Johnson dio luz verde para que restaurantes, hoteles y los tradicionales pubs ingleses
reabran sus puertas el próximo 4 de julio después de que permanecieron cerrados desde el pasado 23 de marzo. El esperado anuncio se dio en momentos en que al menos 3 plantas procesadoras de carne cerraron sus puertas debido a un brote de coronavirus. Los expertos aseguran que los nuevos casos en estas fábricas se debe en parte a la proximidad de los trabajadores y a las largas jornadas laborales. En esta nueva etapa de desconfinamiento, el gobierno británico continuará ofreciendo más de 100,000 pruebas de coronavirus al día, además de un sistema de rastreo para evitar la propagación del virus.
Líderes de las instituciones de la Unión Europea celebraron una videoconferencia el lunes en la que fijaron su postura sobre la ley de seguridad que China busca aplicar en Hong Kong. La imposición de Pekín de una ley de seguridad nacional en Hong Kong no se ajusta a la ley básica de Hong Kong ni a los compromisos internacionales en China. Esto fue muy claro. La ley de seguridad nacional corre el riesgo de socavar seriamente el principio de un país, dos sistemas, y el estado de alto grado de autonomía de Hong Kong que deseamos ver que permanezca. Y es esta autonomía la que ha permitido que Hong Kong prospere y tenga tanto éxito. Así que también transmitimos que China se arriesga a consecuencias muy negativas si continúa con la imposición de esta ley. La cumbre ya había sido precedida de advertencias de Estados Unidos a los europeos en pleno pulso diplomático y comercial con Pekín. En respuesta, un alto funcionario de la Cancillería china desechó las presiones de la Unión Europea y señaló que los asuntos relacionados a Hong Kong constituyen un asunto doméstico de su país. El presidente Xi Jinping, citado por la agencia de prensa Xinhua, aseguró por su parte que Pekín se compromete a mantener una estrecha comunicación con Europa. Los europeos, que ven al gigante asiático como un rival sistémico, rechazan ser el campo de batalla de Pekín y Washington, en palabras del comisario de industria Thierry Breton, al ser China un importante socio comercial. Pese a sus diferentes visiones, ambos negocian un acuerdo sobre inversiones que permita a las empresas de la Unión Europea acceder a China en condiciones de reciprocidad, protegiéndolas a su vez del apetito de las compañías subvencionadas del país asiático.
Kim Jong-un suspende sus planes para reiniciar acciones militares en la frontera intercoreana. Durante una reunión de la cúpula militar del régimen, Pyongyang dio marcha atrás luego de haber amenazado la semana pasada con volver a enviar tropas a la frontera desmilitarizada entre las dos Coreas y con reiniciar todo tipo de ejercicios militares. En la reunión preparatoria de la Comisión Militar Central del Partido Norcoreano de los Trabajadores, se evaluó la situación actual y se suspendieron los planes de acciones militares contra Corea del Sur, de acuerdo con la agencia estatal norcoreana KCNA. El encuentro fue presidido por Kim, quien ocupa los cargos de presidente del Partido de los Trabajadores y de la Comisión Militar Central, y sirvió de preparativo para la quinta reunión de dicho órgano, que se celebrará en una fecha indeterminada. La decisión anunciada este miércoles supone un nuevo y sorpresivo giro en la escalada de tensión en la península, motivada, según Pyongyang, por el envío al norte de globos con panfletos propagandísticos por parte de activistas desde el sur.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Informativo.
Marilyn, actriz y mito, hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness.
Marilyn, actriz y leyenda. La noche del 15 de septiembre de 1954 se tomó una imagen para la película La tentación vive arriba, de una hermosa mujer rubia con blusa y falda plisada blancas que se le levantan y agitan al pasar ella sobre un respiradero del metro de Nueva York. Esta imagen ha recorrido el mundo entero. La mujer que la protagonizó era Marilyn Monroe.
Norma Jean Baker, quien sería mundialmente conocida después como Marilyn Monroe, nació el 1 de junio de 1929 en Los Ángeles, California. Su padre abandonaría la casa y su madre sería ingresada en un hospital mental. Norma fue dada en adopción a las 6 semanas de haber nacido y su infancia transcurrió entre casas de familias adoptivas y orfanatos. En 1942, con solo 16 años, Norma Jean se casó con James Dougherty, un policía de 21 años que se incorporó a la Marina y fue enviado a Australia. En 1946, Norma se divorció y comenzó a trabajar como extra en el cine. Su representante le cambió el nombre por el de Marilyn Monroe, Marilyn en honor a la actriz Marilyn Miller y Monroe por ser el apellido de soltera de su madre. Un año después, inició su carrera cinematográfica con The Shocking Miss Pilgrim y en 1949 apareció desnuda en fotos de un calendario. En 1953, una de esas fotos sería la portada del primer número de la famosa revista erótica Playboy. Entre 1950 y 1953, Marilyn hizo varias películas hasta que se ganó un espacio en Hollywood gracias a las comedias Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario, en las cuales demostró ser una buena actriz de comedia. Después, con el filme Niágara, Marilyn destacaría por su erotismo interpretativo, convirtiéndose ya en una gran estrella que en 1954 recibiría el prestigioso Globo de Oro a la mejor actriz. En enero de 1954, Marilyn contrajo matrimonio con el mítico jugador de béisbol Joe DiMaggio, cuya popularidad era comparable a la de una estrella del cine. Fue un matrimonio fugaz, pues se divorciaron apenas 274 días después. En 1955, Marilyn acudió al prestigioso Actors Studios neoyorquino, pues quería demostrar que era más que un símbolo sexual. Tanto en La tentación vive arriba como en Nunca fui santa, Marilyn ofreció grandes actuaciones y en 1956 se casó con el dramaturgo Arthur Miller, miembro de la élite intelectual y de posiciones ideológicas izquierdistas, con quien rápidamente no congenió. En 1957, Marilyn protagonizó El príncipe y la corista, filmada en Londres con la dirección e interpretación del famoso Laurence Olivier. El rodaje fue turbulento, como venía siendo habitual en las últimas películas de ella. Tuvo enfrentamientos con Olivier, hubo retrasos, pastillas y alcohol, pero la crítica señaló que su espontaneidad y encanto habían eclipsado al gran actor británico. De regreso a Estados Unidos continuaron sus problemas. Un matrimonio que no funcionaba, estudios cada vez más reacios a contratarla a pesar de su gran popularidad, depresiones, estancias en clínicas de descanso y, como factores más acentuados, el consumo de alcohol y de pastillas sedantes. En 1959, Marilyn filmaría su más famosa película, la genial comedia Algunos prefieren quemarse, por la que fue premiada con un nuevo Globo de Oro como mejor actriz de comedia o musical. Su última aparición cinematográfica en Vidas Rebeldes es considerada la mejor de su carrera. Dirigida por John Huston y con guión de su marido Arthur Miller, el filme reunió a 3 grandes estrellas, Clark Gable, Montgomery Clift y Marilyn. Su papel fue como un último regalo de Miller, de quien se divorciaría en enero de 1961, una semana antes del estreno de la película por la que Marilyn ganaría otro Globo de Oro. Los últimos meses de la ya turbulenta vida de Marilyn probablemente nunca lleguen a esclarecerse, como su relación con el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y con el hermano de este, el senador Robert Kennedy. Marilyn Monroe falleció el 5 de agosto de 1962 en su casa de California. Su ama de llaves la encontró en la cama con el teléfono fuertemente aferrado, las luces encendidas y un frasco vacío de sedantes sobre una pequeña mesa. el forense dictaminó que la actriz se había suicidado con una sobredosis de somníferos, pero contradicciones en el informe hacen que las causas de su trágica muerte permanezcan aún confusas. Su desaparición a los 36 años de edad y en la cumbre de su fama como actriz y mito erótico acrecentó su leyenda. En 1995 fue votada por los lectores de la revista inglesa Empire como la actriz de cine más sexy de todos los tiempos. La misma revista, en 1997, la situó como la octava estrella del cine en la historia. Y en 1999, la revista People Magazine la consideró la mujer más sexy del siglo XX. Marilyn Monroe seguirá siendo por siempre actriz y leyenda del cine.
But I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo sé que ya debiéramos estar acostumbrados, más que acostumbrados, diría yo, a todas las barrabasadas de la dictadura castrista, a sus tergiversaciones y mentiras. Pero me parece que estaríamos los cubanos cediendo terreno a los que usurpan la representación de nuestro pueblo y de la República si no le saliéramos al paso a cada una de esas barbaridades que ellos tratan de pasar como verdaderas a las nuevas generaciones y a la opinión pública mundial. Permitir calladamente que ellos reescriban la historia no nos es permisible a los que amamos la verdad y amamos igualmente a Cuba, la Cuba verdadera, la patria de todos. Es por eso que yo no puedo evitar sentir un gran encabronamiento cuando veo cosas como una crónica publicada por el Granma y otros medios del régimen en la más reciente conmemoración del Día de los Padres bajo el título de Homenaje al Eterno Padre Fidel. Para comenzar, el tratamiento de Eterno Padre es el que se le ha dado a Dios desde que el hombre tiene memoria sobre la faz de la tierra, particularmente a partir de la prédica de Jesús de Nazaret hace más de 2 milenios. Es decir, que sin recato, vergüenza, ni siquiera disimulo, los castristas están deificando la figura de un tirano criminal, cosa que no tiene nada que envidiarles a los césares del Imperio Romano, más famosos por sus crímenes y su narcisismo que por sus virtudes. Pero si lo anterior encabrona, no se queda detrás lo que le sigue. En la continuación de la reseña del acto conmemorativo en el cementerio de Santa Ifigenia, el Granma dice, abro comillas, el tributo a nombre del pueblo de Cuba se hizo extensivo al iniciador Carlos Manuel de Céspedes y al apóstol José Martí, cierro comillas. Suena como que a Céspedes y Martí les han hecho el favor de incluirlos en el homenaje del Día de los Padres al lado de Fidel Castro. Quien quiera que haya profundizado un poco en la vida y el pensamiento de Martí y de Céspedes podrá darse cuenta inmediatamente de que constituye un sacrilegio patriótico y una burla a la historia el tratar siquiera de equiparar a Fidel Castro con ambas figuras. Mientras que los dos primeros actuaron por amor a Cuba siempre, a Castro lo motivó el odio a los cubanos. Y quien quiera comprobar esto no tiene más que mirar a la Cuba de hoy, la Cuba de la opresión, del miedo y del hambre. Obra precisamente de Fidel Castro, el padre, sí, el padre de la desgracia cubana.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo. Mis amigos, por favor, les pedimos que tengan muchísimo cuidado, usen el nasobuco, usen la mascarilla, por el COVID y también por la arena del desierto del Sahara, el polvo que está llegando a Cuba. Tengan muchísimo cuidado, eso trae elementos que es mejor evitar respirar, sobre todo cuando tenemos el coronavirus que nos está acompañando desde ya hace tanto tiempo y afectándonos en todo lo que es el sistema respiratorio. Cuídese usted, cuide a los suyos, por favor, en la medida de lo posible. El compromiso, volvernos a encontrar mañana. Así le estamos poniendo punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, comandados por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y a la voz informativa, este su servidor de siempre, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar mañana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
En todo tiempo mi son cubano ha sido el rey.
Ha sido el rey.
Todo tiempo mi son cubano ha sido el rey,
ha sido el rey.
Más grande que la Columbia, más grande que el guaguancó, los salones y el ovatelle, ha sido el rey,
ha sido el rey.
Y los jóvenes del Callao, con la Sonora y con Boloña, ha sido el rey,
ha sido el rey.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.